¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 25 de abril de 2024 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Se queda en América. Henry Martín tiene principio de acuerdo para renovar con las Águilas del América.
Esto.com.mx.
Enfrentará al Aston Villa. El 3 de septiembre en Chicago, América tendrá un duelo amistoso ante el Aston Villa.
FoxSportsLA.com.
Será bicampeón. Irving El Chucky Lozano será campeón con el PSV, tal y como lo hiciera hace algunos meses con el Napoli en Italia.
RadioFórmula.com.mx.
Victoria Citizen. El Manchester City venció 4-0 al Brighton y se pone a un punto del Arsenal con un partido pendiente.
Mediotiempo.com.
Nos hemos defendido. Nuria Diosdado destacó la valentía del equipo de natación artística para exigir sus derechos. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 25 de abril, 2024, 5 de la tarde con 2 minutos. Muchísimo para platicar. Ganó el City como se esperaba en la Liga Premier. Y bueno, este equipo de Pep Guardiola va camino a buscar nuevamente el título ya en Inglaterra. Y también platicar un poco de lo que se dio la noche de anoche allá en Columbus con Rayados. Y mucho, pero mucho más. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Una hora para que se lleve a cabo el draft de la NFL. Un día muy importante para toda la gente que le gusta el fútbol americano. Para muchos aficionados que están esperando que su equipo se refuerce. Independientemente de eso, el espectáculo que es y lo que genera la NFL, así que en una hora más o menos, Raúl, habrá que estar pendiente del draft. Y en otro tema de otros deportes, Rafa Nadal gana fácil hoy en el Abierto de Miami.
Bueno,
con Madrid, perdón.
Facilito. Bueno, con esto de la inteligencia artificial en los últimos meses, en el último año, han sucedido muchas cosas en torno a la inteligencia artificial. Pero ya finalmente la inteligencia artificial también llegó al fútbol. Ya existe una narración de un partido de fútbol de inteligencia artificial. Esto fue en los Estados Unidos, en un partido entre el Inter de Miami y Orlando. No son los equipos de arriba, son los equipos B, pero vamos a ver esta pieza y escucharla con Ángel Ricalde. Adelante, Ángel.
La inteligencia artificial llegó a la comunicación deportiva. En un hecho sin precedentes, el partido de la Generation Cup entre el Orlando City B y el Inter Miami 2 de la tercera división profesional en la MLS se convirtió en el primero en la historia en ser narrado por un sistema de inteligencia artificial. El innovador suceso fue el resultado de un proyecto entre la MLS y la empresa de tecnología Camp AI, especializada en este rubro, en el cual el sistema de inteligencia artificial tomó el audio original del relato en inglés para replicarlo en 3 idiomas diferentes, español, portugués y francés, en tiempo real y de forma prácticamente simultánea.
Sesok tiene la oportunidad de enviar esto para una jugada. El balón se va, luego un disparo y está en el fondo de la red. Alejandro Flores de La Paz pone a Miami por delante, 1-0. El Inter Miami no ha tenido mucha posesión de balón en los primeros 20 minutos del partido. Pero para un equipo como este, solo necesitan una oportunidad. Esto puede ocurrir muy rápido y ocurre justo delante del portero de Orlando, Javier Otero. Ahora hay una buena oportunidad para Alejandro Flores de La Paz. Hoy ha marcado un gol. Javier Otero volvió a su línea de gol y consiguió parar el balón, pero el disparo no fue muy potente.
Un suceso nunca antes visto, no solo en el fútbol, sino en todo el deporte, que pudiera significar una ventana hacia el futuro de la comunicación deportiva. Para la Fórmula es Ángel Ricalde.
Bueno, pues eso que escucharon es una narración de inteligencia artificial. Parecía más bien una narración de un partido de ajedrez, ¿no?
Es lo que te iba a decir. Impresionante está. Emocionante, no. Definitivamente. Bueno, y todo parte de la narración original, ¿no? De ahí es de donde sale la traducción para otros idiomas. Digo, al final es increíble, de verdad. Yo no entiendo el cómo funciona la inteligencia artificial, ni para esto ni para las otras cosas, la verdad. Se me hace increíble, pero vamos, esto está difícil que vaya a prosperar, ¿no?
Si es eso lo que va a presentarse, pues yo creo que tenemos chamba todavía un ratito más. Pero aquí lo que me llamaría la atención mucho es ver un estudio nuevo, ya no con un narrador de los Estados Unidos, sino, por ejemplo, con un narrador de Sudamérica, ¿cómo quedaría?
O con el perro. Se vuelve, explotan.
Pero los sudamericanos son todavía más explosivos, mucho más explosivos, más rápidos, más gritones. Entonces, ¿cómo quedaría? Por lo pronto, esto es lo que se presentó como la primera narración de fútbol en la historia de la inteligencia artificial. Seguramente va a haber más y no van a tardar, ¿no?
No, pero sí me encantaría saber cómo le harían con un tirititito.
No, bueno, y ver también el análisis de las jugadas y todo esto, en fin, es la modernidad.
Pero
¿no?
sí, increíble la verdad.
Bueno, Columbus le ganó 2-1 al equipo de Rayados anoche allá en Columbus, en un buen partido,
Sí.
Bastante buen partido en donde ganó Columbus, pero pudo ganar Monterrey también. Monterrey no tuvo contundencia, no estuvo certero a la hora de definir, y esa fue la diferencia en el partido, una llave que queda abierta. Yo con el 2-1 pienso que Monterrey todavía tiene oportunidad a pesar de la ventaja que tiene Columbus, porque es de un solo gol y Monterrey hizo un gol de visitante. O sea, si Monterrey gana el partido 1-0, pues se mete por el gol de visitante, ¿no?
Sí, de acuerdo, tiene muchas posibilidades, es un resultado favorable. Digo, nunca es bueno perder, ¿no? Pero al final es un resultado que puede manejar. Pero también es cierto que a Columbus lo dábamos por muerto después del 1-1 contra Tigres y fue al Volcán a hacer un buen partido, ¿no? No a meterse atrás, se fue a buscar, a proponer, a atacar, y al final terminó eliminando a los Tigres, ¿no? Juega bien, sobre todo Rossi adelante, qué buen trato de balón tiene, y va a ir a Monterrey a buscar la portería enfrente, no tengo duda.
Digo, por eso es el campeón del MLS, ¿no?
Sí.
Yo es de los equipos que he visto, incluyendo el Inter con Messi, con todas las figuras, a mí es el que más me gusta cómo juega bastante bien, es un equipo propositivo, este hombre Rossi que lleva ya algunos años en la MLS todavía sigue siendo un buen futbolista. Y bueno, por el lado de Monterrey lo que le faltó al equipo Rayados fue contundencia, ¿no? Porque tuvo varias oportunidades y no logró meterla y acabó pagando caro. Pero con todo esto yo sí creo que Rayados tiene con qué salir adelante en la vuelta. La vuelta es el próximo miércoles 8:15 de la noche allá en Monterrey en el Gigante de Acero.
Una final más buscando Rayados, ¿no?
Sí, ahora Rayados tiene que jugar contra Necaxa. Este partido es
el sábado, ¿no?
O el viernes.
No, el sábado, me parece.
No, sí. Bueno, si fuera el viernes sería una locura, sí. ¿No? ya que jugaron apenas ayer. Y bueno, Rayados, claro, también tiene el interés de ganar en la liga. ¿Por qué tiene el interés? El domingo. Bueno, tiene más tiempo para recuperarse el equipo de Rayados. El Rayados también tiene el interés de ganar en la liga porque lo pudieran sacar de los primeros lugares, porque está muy cerrado ahí. Si le gana Necaxa, lo puede meter en un problema Rayados, ¿eh?
Sí, pues Rayados tiene 29 puntos, Tigres tiene 28, Pachuca tiene 28, Chivas tiene 28 y Necaxa tiene 27. O sea, si Necaxa le gana a Rayados, Necaxa lo pasa, sí, en automático. Entra. O sea, Rayados podría caer hasta por ahí del octavo lugar si pierde.
Se podría ir del tercer lugar al play-in.
Al play-in, sí. Sí, sí.
O sea, ese es el problema que tiene que resolver el Tano Ortiz para estos dos partidos. Ahora, tiene plantel suficiente, tiene muchísimos futbolistas de calidad para parar dos equipos, uno que juegue el domingo y otro que juegue el miércoles, y repetir algunos futbolistas de acuerdo al cansancio que tengan. Pero tiene, ahora sí que como la institución que es, porque yo vi por ahí que le va a dar prioridad a la liga. No, Monterrey con el equipo que tiene y con la afición que tiene, le tienen que dar prioridad a los dos torneos.
Pero es el campeón y ya tiene el boleto al Mundial de Clubes,
sí,
¿no?
Pero la gente te cobra factura, ¿eh?
Sí, de acuerdo, esa llave la
gente
tiene, ¿no?
Te cobra una gran factura.
Pero lo que es una realidad es que lleva varios partidos sin jugar bien Monterrey, ¿no? O sea, sí, tiene jugadores de peso, tiene muy buenas individualidades, eso lo puede ayudar, pero lleva varios partidos que no juega bien Rayados y tiene una visita bien complicada, ¿no? El partido en León del fin de semana no fue bueno, el partido contra Tigres lo salvó de milagro en el minuto 100, ya supimos lo que pasó, perdió con Cruz Azul, perdió con Chivas, en fin. No anda bien Monterrey.
Pero yo el partido que le vi mejor fue ayer.
Sí.
Pero no tuvo contundencia. Pero sí, yo estoy convencido de que si Rayados manda una señal que prefiere la liga a preferir el torneo de CONCACAF, la gente se va a molestar en Monterrey muchísimo con los Rayados. O sea, lo que quiere la gente en Monterrey, quiere que gane todo, absolutamente todo, porque es un equipo que tiene una gran inversión, que tiene un gran plantel, y bueno, es lo que le piden, ¿no? Es como, digo, guardando toda proporción, es como si el Manchester City dijera, no me interesa,
sí, de acuerdo,
la Copa Europa, porque me interesa más la Liga. O sea, a la afición no le gustaría, esto me queda muy, muy claro. Claro, guardando toda proporción, porque si hay una pequeña, bueno, una gran diferencia entre el City y Rayados. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Países Bajos porque en actividad de la jornada 31 de la Eredivisie, el Feyenoord venció 3-1 a Go Ahead Eagles, partido en el que Santiago Jiménez no tuvo actividad. Por su parte, el PSV de Irving Lozano dio un paso más en su carrera por el título al vencer 8-0 al Heerenveen, donde el mexicano entró de cambio al minuto 62. Y con este triunfo, los granjeros están a un punto de levantar el título de liga a falta de 3 partidos. Llegamos a Alemania porque autoridades locales descubrieron una bomba de 500 kilos de la Segunda Guerra Mundial sin detonar en el estadio del Mainz, donde se disputará un partido de la Bundesliga el próximo domingo. El artefacto pertenecía al ejército estadounidense y fue hallado durante obras de construcción cercanas al estadio. Ante el hallazgo, se ha planificado una evacuación de aproximadamente 4.000 residentes de la zona para garantizar la seguridad durante la detonación controlada. Cerramos en España porque Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, habló sobre el duelo ante la Real Sociedad el día de mañana, donde el italiano planea hacer rotaciones y confirmó el regreso de Thibaut Courtois a las convocatorias.
Tengo que pensarla bien, la alineación, como hemos dicho, porque todavía el desgaste ha sido grande, todavía algunos jugadores no han recuperado 100%. Entonces tengo que pensar algunas cosas, incluido la portería, donde tengo que añadir que Courtois está bien, creo que va a ser disponible la próxima semana para viajar con nosotros, que puede jugar el partido contra Cádiz.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y nos vamos a León, Guanajuato, con Paco Montes. El equipo de León se juega la última carta para poder entrar al play-in. Claro, depende también de lo que haga el día de mañana Querétaro contra Pumas. O sea, que no está fácil para el equipo de León. Voy con Paco Montes a León, Guanajuato, la capital mundial del calzado. Paco, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl, amigos, qué placer estar con ustedes. Y bueno, pues sí, el León está con la mentalidad de trascender, de continuar con vida en este clausura 2024. Y Jorge Baba, el director técnico, sabe que jugaron de muy buena forma ante los Rayados de Monterrey. Quiere que continúe su equipo por esa senda, aunque también reconoce que han quedado a deber a lo largo de este clausura 2024 y que no quieren desaprovechar la oportunidad el sábado allá en la frontera. Escuchemos las palabras de Jorge Baba.
Pero bueno, queda lo más importante, que es cerrar el torneo regular de la mejor manera. No, sin duda, bueno, también Juárez es un rival que viene en alza, que en los últimos partidos, y en el caso nuestro, bueno, esperemos, faltan dos días todavía para culminar y viajar, esperemos al menos tener a todos a la orden, que lamentablemente durante todo el torneo se nos hizo esquivo, y por una cuestión u otra se nos hizo imposible repetir un once, así que bueno, de repente si no tiene hasta la última instancia para pelear y para entrar, obviamente que no fue en cuanto a resultados, lo regular que hubiésemos querido, pero bueno, nos tienen con la posibilidad intacta de entrar, y bueno, después sabido está que la forma de disputar el torneo, ya una vez que uno estemos adentro, es diferente, así que bueno, esperemos cerrar de muy buena manera un torneo que no ha sido regular en cuanto a resultados, pero bueno, todo se define al final.
Ahí las palabras del director técnico del Club León, Jorge Baba, que todo indica, si no existe alguna imponderable el día de mañana en el entrenamiento o horas antes de que se juegue el partido ante los juarenses, va a repetir por primera vez alineación en el equipo verdiblanco, Raúl.
Ah, pues mire, es una buena noticia porque ha tenido muchas bajas. A ver cómo les va con un equipo de Juárez que ha reaccionado. Oye, Paco, aprovechando el partido de Boselli, la despedida de Boselli, el homenaje a Boselli, como le quiere usted llamar, es en el mes de junio, por ahí del, me parece que es el 15, ¿no?
El 15 de junio, y de hecho ya ayer se hizo oficial que uno de los invitados será Juan Sebastián Verón, la Brujita Verón, muy amigo de Boselli, y que fuera figura, por supuesto, de Estudiantes de La Plata, Raúl.
Sí, seleccionado argentino, un gran futbolista. Mi pregunta, Paco, es ¿contra quién va a jugar el equipo bicampeón?
Mira, lo que sabemos, porque van detallando poco a poco a los jugadores que van a estar invitados, va a haber una situación de los amigos de Boselli. Entonces, ellos son los que se enfrentarían al equipo bicampeón. Entre los nombres que hemos podido saber que ya le confirmaron también a Mauro es André Pierre Gignac, por ejemplo, estaría en el equipo rival, en ese equipo al que se medirían los bicampeones.
Ah, bueno, pues mira, ojalá junte buenos futbolistas porque pues de los bicampeones va a estar pues el equipo que salió bicampeón, o sea, el Chapo, el Gullit, el Gallo, el Rafa Márquez, que ya confirmó. Es un buen ejercicio, ¿eh?
No, bueno, qué recuerdo para los aficionados de León, ¿no? Sí. Qué bárbaro.
Bueno, pues mira, Paco, le seguiremos dando seguimiento a este encuentro.
Sí, la verdad va a ser espectacular. Muy buena tarde, Raúl.
Gracias, Paco.
León, si gana, se mete. pase lo que pase.
A ver, explíquemelo.
Pase lo que pase, porque el León de Pumas tiene 26 puntos, Querétaro tiene 23 puntos y León tiene 23 puntos. Juegan entre Querétaro y Pumas, se quitan puntos entre ellos. Sí. Si Querétaro gana, digo, si Pumas gana, Querétaro se queda en 23. Si empatan, Pumas sube a 27 y Querétaro tiene 23. Y si gana, si gana Querétaro se va a 26 y va a depender de la diferencia de goles que pueda meter León.
Sí, o sea, ya lo que yo veo es que León ya nada más juega contra Querétaro.
Sí.
O sea, ¿por qué? Por la diferencia de Pumas, sí, Pumas ya está calificado.
A menos de que Querétaro le meta 3 a Pumas y León meta 3.
Sí, esa sería la única.
Sí.
Bueno, pues, pero bueno, vamos a ver qué sucede el fin de semana. Está interesante, ¿no? Está interesante porque hay muchos equipos que pueden dar un brinco muy fuerte, un salto muy fuerte, dependiendo de los resultados, y hay equipos que se pueden caer mucho. O sea, que tienes tu liguilla asegurada y que te puedes ir al play-in. Lo que sí es que viendo la tabla y viendo cómo están, hace rato lo estaba checando, del 1 al 10, yo puedo decir que son equipos que compitieron en la liga, ¿no? Compitieron, algunos mucho mejor que otros, pero vamos a dejarlo en compitieron. Y que le sacas, ¿qué te gusta? De 23 puntos que tiene el León, la América le saca 30, tiene 32, le saca 9.
9.
Pero ahí atrasito, ya los demás... terribles.
Hay un espacio muy grande.
Terribles. Sí.
Yo lo que veo con esta liga, contrario a otras ligas, es que hay un buen número de equipos que enrachaditos pueden ser campeones, ¿eh? Y que durante el torneo mostraron un buen fútbol, que cerraron bien. Para mí, chance de ser campeón, América, Toluca, Cruz Azul, Rayados, Tigres, Pachuca. A esos 6 les veo posibilidades de ser campeones.
Eso es el atractivo de esta liga, ¿no?
Pero esta más que nunca, ¿eh?
Sí, a mí este torneo me ha gustado mucho. Lo único malo que ha tenido este torneo son estos equipos que te digo, ¿no? Mazatlán, Juárez, Puebla, Xolos, que han tenido torneos fatales.
Sí.
Fatales. Hay una diferencia terrible entre los demás. Pero fuera de eso, el torneo ha sido bastante agradable y muy competitivo. Y hasta el final es lo que tú dices, ¿no? O sea, se enracha... no sé, hasta las Chivas se enracha y por ahí salen campeones, ¿no?
Las Chivas ya se enracharon, ¿no? Pero yo sí veo
muy difícil.
Veo muy difícil que Chivas pueda llegar a competir por el título, la verdad.
Pero bueno, eso es algo del atractivo que tiene esta liga, ¿no? Yo sigo sosteniendo que esta liga en la cancha es mejor que en el escritorio. Eso me queda clarísimo. Es mucho mejor lo que vemos en la cancha que lo que vemos en los escritorios, con algunas excepciones de algunos equipos que trabajan bastante bien y muy serios, ¿no?
Infinitamente mejor, Raúl. Pero yo creo que además de todo, si a estos equipos le quitas 3 extranjeros y lo llevas a 6, por ejemplo... no va a pasar nada.
Nada.
Y el nivel va a seguir siendo el mismo, puede ser el mismo, ¿no?
Y puedes hasta mejorarlo, ¿no? En lugar de traerte un jugador de medio pelo, en lugar de traerte 2 o 3 de medio pelo, te traes una figura.
Claro.
Y esto le da realce al torneo. Pero hay gente que piensa diferente. Son los del escritorio. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el español Rafael Nadal debutó con victoria en el Abierto de Madrid tras vencer al estadounidense Darwin Blanche en 2 sets por parciales de 6-1 y 6-0, y se enfrentará en la siguiente ronda con el australiano Alex de Minaur, quien lo había eliminado recientemente en el torneo de Barcelona.
Eso no quiere decir que yo esté renunciando
a nada en las siguientes semanas, sin tratar de confundiros ni a ti, ni a vosotros, ni a nadie, ¿no? No sé lo que va a pasar en las siguientes tres semanas. Yo voy a estar peleando y haciendo las cosas que creo que tenga que hacer para poder intentar jugar París. Y si se puede, se puede. Y si no se puede, pues no se puede. No voy a jugar, de verdad, no voy a jugar París si como estoy hoy. Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista. ¿Sabes? Mañana esta es la realidad.
Rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, Francia anunció el cierre de su espacio aéreo durante la ceremonia de inauguración que se realizará al aire libre como medida de seguridad ante las amenazas de atentado terrorista. La ceremonia está vislumbrada para desarrollarse el 26 de julio en las inmediaciones del río Sena y durará aproximadamente 6 horas. Y en el fútbol femenil, la CONCACAF anunció los criterios de clasificación para la primera edición de la Copa de Campeonas. Las Amazonas de Tigres son el primer equipo clasificado y quedan 2 plazas más para México, por lo que participarán el campeón de este clausura 2024 y el mejor subcampeón en cuanto a puntos obtenidos en ambos semestres. Asimismo, estarán 3 equipos de Estados Unidos, 1 de Costa Rica, 1 de Panamá, 1 de Jamaica y 1 más que se disputarán entre Canadá y El Salvador. El torneo dará inicio el 20 de agosto.
Señor Burak.
Raúl, Raúl, amigos, los saludo con muchísimo gusto. Pues llegó el día del draft. Hoy es la primera ronda del draft que se va a celebrar en Detroit. Hace algunos años que la NFL decidió salirse de Nueva York y tener este auténtico espectáculo en diversas ciudades. El caso es que no va a haber sorpresas en las 3 primeras selecciones. Lo hemos platicado en los días anteriores. Kelly Williams se va a ir al equipo de los Osos de Chicago, mariscal de campo que estuviera con los Toreros de California. La segunda selección, otro mariscal de campo, Jalen Daniels, el estatal de Luisiana, ganador de Heisman el año anterior, que se va con Washington, y la tercera que la tienen los Patriotas, y vamos a tener a Drake May, que estará tratando de hacer lo mejor posible después de que estuviera Mac Jones en esa posición luego de la salida de Tom Brady. A partir de la 4ª selección empieza realmente el draft desde mi punto de vista. Con Arizona creo que se van a quedar con esa 4ª selección, que van a tomar a Marvin Harrison Jr., y luego viene la 5ª con los Cargadores de Los Ángeles, que se menciona. Han estado platicando con los Vikingos de Minnesota, y es que Cargadores puede bajar en su orden de selección, tomar un liniero ofensivo, quizás un ala cerrada, y los Vikingos, que necesitan un cornerback tras la salida de Kirk Cousins, que se fue con los Halcones de Atlanta, pueden utilizar esa selección. Veremos finalmente si es que esto se da. Deben ser más de 20 jugadores ofensivos los que se han tomado en este draft. Por otro lado, Darrell Green, quien fuera gran defensivo secundario del equipo de Washington, va a ver su número 28 retirado, y es que Josh Harris, este hombre que compró al equipo de los Comandantes la campaña anterior por poco más de $6 mil millones, pues era fan de Darrell Green, y de hecho cuando compró al equipo fue al primero al que le hizo una llamada. Darrell Green se convierte en el 5º jugador de los Comandantes que tendrá su número retirado. Se une a Sammy Ball, Bobby Mitchell, Sonny Jurgensen y también a Sean Taylor. 20 campañas todas con Washington. Miembro del Salón de la Fama desde el 2008, en su primer año de elegibilidad. Tiene varios récords de la NFL, más partidos para un jugador defensivo con 295, más temporadas al hilo con por lo menos una intercepción con 19, 7 veces en el Pro Bowl Darrell Green. Mientras tanto, los Osos de Chicago, que por cierto van a hacer nota el día de hoy porque tienen 4 selecciones colegiales, la menor cantidad de cualquier equipo, pero tienen la selección 1 y la selección 9. Ellos presentaron una propuesta de un estadio de $5 mil millones, que se construiría al lado del Campo del Soldado, o sea, un estadio techado, y están buscando fondos públicos. Se menciona que serían unos $3 mil 200 millones para la construcción del estadio, $1 mil 500 millones para infraestructura. Los Osos pondrían $2 mil millones, y ellos están jugando en el Campo del Soldado desde 1971 y tienen rentado ese escenario hasta el 2033. Vamos a ver si es que se da esta cuestión. Mientras que los Vaqueros de Dallas toman la opción de 5º año de Micah Parsons, este formidable jugador que en 2 ocasiones ha terminado como 2º en la votación para defensivo del año, una vez fue 3º en esa votación. Y es fundamental para los vaqueros de Dallas. Bueno, pues le toman la opción de quinto año su contrato de novato y esto lo amarra con el equipo hasta el 2025 y estaría cobrando $21 millones en esa campaña. La cosa es que creo que va a pasar de ahora hasta ese momento, porque los vaqueros de Dallas esperamos que hagan una extensión a largo plazo para Micah Parsons. Tienen que ver qué es lo que va a pasar con el contrato de Dak Prescott, qué va a pasar con el contrato también de CeeDee Lamb, que se vence próximamente también su contrato de novato. Dallas está en una muy mala posición por muy mala negociación de su dueño Jerry Jones. Por cierto, que el ala defensiva que más dinero gana, y esto pues es para poner cuál sería el techo de Micah Parsons, es Nick Bosa de San Francisco. En este momento gana $34 millones por temporada. Sobre Parsons, el año pasado fueron 14 mariscales de campo y él y Reggie White son los únicos que tienen 12 o más capturas en sus tres primeras temporadas en la NFL. Ahora es una estadística injusta porque se toma apenas desde 1982. Bueno, por otro lado, comentar acerca de el básquetbol de la NBA. Ayer Miami, una tarde inspirada en estas series de primera ronda que son a ganar 4 de 7 juegos. De hecho, todas en el playoff son a ganar 4 de 7. Miami tiene 23 triples. Es un récord de postemporada. 6 de ellos fueron de Tyler Hero y le ganaron a Boston por 111-101. La serie se empata a una victoria por bando. Boston es favorito, pero si hay un equipo corrioso difícil en la postemporada, es definitivamente el Miami Heat. Jaime Jaques, el jugador de ascendencia mexicana, tuvo 31 minutos, de hecho, inició el partido, no está Jimmy Butler, que es su figura principal, y también tuvo 14 puntos. Y Oklahoma City le gana 124-92 a Nueva Orleans, que lamentablemente no cuenta con Zion Williamson, su mejor jugador. Oklahoma City tiene ventaja de 2-0. El día de hoy reanudan otras series. Cleveland contra Orlando. Cleveland tiene ventaja de 2-0. Este partido está jugando en este momento. Los Knicks en contra de Filadelfia. Este partido que también inicia ya en cualquier instante. Están adelante los Knicks 2-0. Y Denver contra Lakers. Este partido está a las 8:00 p.m. Denver tiene ventaja de 2-0 en ese compromiso. Platicando acerca del béisbol de las grandes ligas. El día de ayer, Shohei Ohtani, el japonés de los Dodgers. ¿Qué clase de partido contra Washington? De hecho, ¿qué ofensiva de los Dodgers? Que están en... no precisamente la mejor de las rachas, pero apalearon 11-2 a los Nacionales de Washington con una ofensiva de 20 hits. Ohtani tiene 3 dobles y sube su promedio de bateo a 371. Es el líder en ese departamento de las mayores, pero además es líder en extra bases con 21, líder en dobles con 14 y tiene 9 partidos consecutivos conectando por lo menos un imparable. Y en esa racha de 9 partidos está bateando para 429. Y por último, Aaron Judge. El día de ayer conecta un cuadrangular, con lo cual no solamente ayuda a la victoria de los Yankees sobre Oakland 7-3, sino que también supera a Derek Jeter como el noveno en la historia de los Yankees en cuadrangulares con 261. Ya mañana estamos platicando acerca de la serie entre Houston y Colorado, que se va a desarrollar en el estadio Alfredo Harp sábado y domingo, sábado a las 4:00 p.m, domingo a las 2:00 p.m. Y por cierto, el domingo estarán haciendo el lanzamiento de la primera pelota tanto Vinicio Castilla como Jorge La Rosa, que en su momento vistieran el uniforme de los Rockies de Colorado. Raúl, Eduardo, les mando un abrazo y mañana seguimos platicando.
Gracias, Enrique.
Oye, nos contaba Enrique ahora de Shohei Ohtani, sí, que tuvo una gran serie contra Washington, gran serie, complementando la información, pero del otro pelotero japonés, Yoshinobu Yamamoto, este pitcher que es un fenómeno también, hoy abrió contra Washington, 6 entradas completas, 4 hits, sin carrera, gran actuación de Yamamoto también, así que las figuras japonesas de los Dodgers, ahí van.
Lo que debe de ser en Japón, sí, claro, los partidos transmitidos por televisión de los Dodgers deben de ser una locura.
Sí, y cuando abre Yamamoto y juega Ohtani, claro, más todavía, ¿no? Y el otro tema que es de llamar la atención, Raúl, es lo que también nos platicaba Enrique, del estadio que quieren hacer en Chicago, ¿no? Que iría a sustituir al Soldier Field. Yo creo que debe ser de los estadios más viejos de la NFL, sí, si no es que el más viejo. Y aquí lo interesante es que cada vez hay menos estadios de esos que son ventaja por la cuestión del frío, ¿no? En Minnesota ya hicieron un estadio techado, que era una locura, ¿no? Y todo va buscando que los aficionados estén más cómodos, ¿no? Ir al estadio a un juego de fútbol americano a menos 20, pues no tiene sentido si puedes estar bajo techo y a 20 grados centígrados, ¿no?
Sí, yo quiero suponer que ahí en Chicago también sería bajo techo, ¿no?
Es bajo techo, sí, sí, un claro. súper estadio pegado al lago Michigan. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Parece que lo van a aprobar porque, digo, todas estas cosas en Estados Unidos es muy fácil que los aprueben, pero diría adiós el mítico Soldier Field de Chicago.
El Soldier Field está también pegado al lago Michigan.
Sí.
Bueno, una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Vamos a Barcelona. Dani Gironès nos platica cómo estuvo el asunto entre Xavi y Laporta, cómo fue la renovación.
Un saludo, Raúl, compañeros de La Fórmula es. Pese a que la temporada quedará en blanco, tanto la directiva como los culés, en su inmensa mayoría, querían la continuidad de Xavi Hernández. Y es que mucha gente considera que los últimos meses se ha mejorado en el juego y que han sido eliminados, tanto de la Champions como de la Liga, por circunstancias poco controlables. Escuchemos a Xavi y sus razones para seguir hasta 2025.
Sí, pero yo tomo la decisión por el bien del club. Pienso que mi decisión en aquel momento va a mejorar en todos los aspectos, a nivel psicológico, a nivel incluso físico, a nivel de grupo, a nivel de club, de tranquilidad para trabajar, ¿no? Por eso la decisión. Y ahora las circunstancias han cambiado. El año que viene pues tendremos que lidiar, si la situación va mal, con todo esto. Pero conozco el club, no era el motivo principal el entorno ni la presión, si no ya no hubiera empezado este cargo, ¿no? Sigo con la máxima ilusión. En muchas circunstancias me han hecho ver el cambio de opinión, el rectificar, y aquí estoy con la máxima ilusión para seguir ganando, para que el proyecto sea ganador.
Por su parte, Joan Laporta quiere mano dura si hace falta.
En absoluto. Evidentemente, perder tiene consecuencias, y las consecuencias pues serán los cambios que vamos a hacer. Los cambios que entre la dirección de fútbol, entre Deco y Xavi, pues van a hacer. Y son cambios de diversa índole, y esa es la consecuencia. La consecuencia puede ir de un determinado grado a otro grado. Nosotros pensamos que esta temporada, a pesar de no haber conseguido los objetivos, sí que hay cosas positivas. Se está consolidando un proyecto, hay jugadores jóvenes que han irrumpido en el primer equipo gracias a nuestra estructura deportiva y también al criterio de nuestro entrenador, que ha sido valiente y los ha puesto. Esto ayuda mucho al club. Veo que el proyecto está intacto en cuanto a ilusión, confianza y ambición, y por lo tanto la consecuencia no necesariamente tiene que ser una consecuencia drástica, son consecuencias de determinados grados, y en este caso pues serán unos cambios y unos ajustes que se van a producir.
Y dos noticias destacables: en una o dos temporadas el Barça puede tener regulada la masa salarial, y seguramente volveremos a ver partidos en el Camp Nou a partir de este diciembre, eso sí, con el 60% del aforo. Desde Barcelona, Dani Gironès.
Bueno, me parece la mejor decisión que podía tomar el Barcelona y el presidente Laporta del equipo del Barcelona es un torneo el que firman a Xavi. Días antes habían firmado a Rafa Márquez para que siga con el equipo filial un torneo. O sea, la idea de Laporta sigue siendo que para el futuro Rafa Márquez pueda ser el técnico del primer equipo, ¿eh?
Sí, como lo han hecho siempre, así sí. Trabaja el Barcelona y el trabajo de Rafa hasta ahora es muy bueno en el Barcelona Athletic, es segundo lugar con posibilidades de buscar el ascenso por medio de un playoff, porque ya está complicado que alcance al Deportivo La Coruña, pero ha sido muy bueno el torneo y la cantidad de jugadores que ha formado Rafa Márquez, que para eso está ahí, es muy bueno, ¿no? Y el tema de Xavi también ha sacado muy buenos jóvenes, los ha metido a jugar, sí le tienen que contratar gente. Poco se habla, Raúl, muy poco, pero es increíble la falta que le hizo Sergio Busquets al Barcelona esta temporada. Sí, pero sí, sí. increíble. El año pasado todavía jugó y es un jugador muy difícil de sustituir, sin duda, en el Barcelona. En la Premier League, decíamos al principio, decías, hoy el Manchester City juega en la jornada doble de visita contra el Brighton, 4-0 gana el Manchester City, un gol de Kevin De Bruyne, dos goles de Phil Foden, que anda muy bien, y un gol de la Araña Álvarez. El Manchester City está a un punto del Arsenal con un partido menos. Si vemos el calendario del Manchester City, pues vamos, todo puede pasar, pero yo vería bien complicado que no fuera a ser campeón. Raúl, juega de local contra el Wolverhampton, visita al Fulham, visita al Tottenham y recibe al West Ham. Esos son los partidos que le quedan al Manchester City. El más peligroso,
Tottenham.
Contra el Tottenham, que va en quinto lugar, ¿no?
Sí, pero pues lo que sí ya se ve es un final entre el Arsenal y el City, ¿no? Y
sí.
El Liverpool, con la derrota de ayer, pues ya se le están complicando las cosas. Si gana el próximo partido, el City le lleva 5 puntos.
Sí.
Ya está en chino, ¿no?
Sí, sería muy... 4 puntos. No, 5 puntos.
5.
Sí. Es muy complicado. Oye, ayer platicábamos también un tema de... No sé si has escuchado que de repente cuando juega el Manchester City suena la canción Hey Jude.
Sí, de los Beatles.
De los Beatles. Nos pusimos a investigar y resulta que el Manchester City, bueno, los aficionados del Manchester City la tomaron como himno porque en 1968 ganaron su segundo título. Y en 1968 es justamente el lanzamiento de Hey Jude y fue un éxito a nivel mundial.
O sea, lo casaron con el lanzamiento, con el título, hicieron suya la canción.
Exacto.
La canta todo el estadio.
Todo el estadio.
Bueno, la gran mayoría, hasta donde yo he visto, la gran mayoría de los equipos de Inglaterra, todos tienen su canción, ¿eh?
Sí, sí.
Y la canta todo el estadio. Todo el estadio.
Y un ambiente increíble, ¿no?
Es un espectáculo aparte. Con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.